A veces es bueno librarte. Mirar una obra, abrir un libro, navegar otros tiempos, otras vidas, conversar, escuchar, crear. Este es un programa para hacerlo. Librarte con Fanny Campos y Mary Rogers en UCB Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre pregunto lo mismo con la esperanza de que alguien diga súper bien y que yo escuche eso. Pero como tengo a alguien al frente, menos mal, estamos de vuelta con la Fanny Campos. ¿Cómo estás?
Muy bien, súper bien. Bueno, ahora sí logré llegar. Te pido mil disculpas por el sábado pasado que no pude estar, pero.
No, pero yo le expliqué a la gente que tú, además de poeta, o sea, eres escritora también, pero además de eso, eres abogada y tenías una pega nueva a la que no podía faltar. Bueno, ¿cómo ha estado tu periodo de literario? Pues ya que estamos en el mes del libro, ¿te ha tocado alguna actividad aparte de nuestro taller?
La verdad es que no, porque como te conté, estaba bien enfocada en este momento en mi nueva pega, así que no pude ni irme a la feria de Valparaíso, que tenía hartas ganas de darme una vuelta, pero claro, escribiendo también en mis tiempos.
Bueno, eso. Muy bien, muy bien. ¿Y con quién vamos ahora?
Ahora vamos a ver qué está leyendo. Nuestra querida Karin Gimel. ¿Qué estás leyendo, Karin?
Hola amigos de Librarte, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les quiero recomendar la novela de la historiadora chilena Patricia Cerda, titulada Luz en Berlín. Luz Vidal era una estudiante de la Universidad de Concepción que consiguió una beca para realizar un doctorado en filosofía en la Universidad Libre de Berlín Occidental. La joven desconocía totalmente el tremendo evento que estaba próximo a producirse frente a sus ojos y en aquella ciudad, la caída del muro y del cual ella además tendría un importante rol. Sin proponérselo, se convirtió en la corresponsal oficial para la radio Biobío de su ciudad natal y fue justo a través de sus entrevistas y despachos en vivo donde conoció y tejió una red de contactos y de entrañables amigos, llegando estos a ser su familia berlinesa. El espionaje por parte de lo que aún quedaba de la República Democrática Alemana siguió presente durante la unificación y puso en peligro la vida de algunos. Este es un relato doloroso, duro, escalofriante a veces, pero matizado de manera muy inteligente a través de citas de grandes filósofos como son Schopenhauer, Aristóteles y Platón, entre otros. El amor y la sororidad están siempre presentes también en las novelas de la historiadora Patricia Cerda. Mientras en Mestiza, su anterior novela, la unión de Marina y Tomasa estaba sellada con fuego, en Luz en Berlín, la protagonista genera un vínculo infranqueable con una joven cubana. Luz en Berlín es una novela imperdible que posee todos los ingredientes para atrapar tu interés desde un comienzo y no soltarla hasta terminarla. Y con esto me despido, queridos amigos, hasta un próximo fin de semana. Que estén muy bien.
Fantástico, Luz en Berlín. Fíjate que es uno de los libros que más me gusta de la Patricia Cerda. O sea, que somos re amigas, tú la conociste y todo, pero me encanta porque es uno de los libros que es más novelesco, si tú quieres. A propósito de novela, de cuento, de libros infantiles, de premios, nuestro invitado de hoy es don Marcelo Simonetti. Él es periodista, escritor, dramaturgo, tallerista, ha hecho libros para grandes y para chicos. Oye, no se pueden nombrar todos porque nos pasaríamos todo el programa, pero les digo algunos nombres. La traición de Borges, que fue premio de la Casa de las Américas en Cuba. El abanico de Lady, que nunca puedo pronunciar eso, después se los vamos a presentar, que es un libro de cuentos fantástico. Redman, dibujos de Hiroshima. Para adultos, lo más reciente es Tu voz existe, que fue un libro que escribió con la Joana Skármeta, que es de Pedro Lemebel, un librazo muy entretenido. Y después tenemos para niños La raya del tigre, La rebelión de las letras, La máquina de imaginar cosas, El secreto de los gatos y, entre muchos otros, Tito fue con el que comenzó. Migrantes, este último acaba de obtener el premio Orville 2025, que es un álbum ilustrado y es lo obtuve en una feria bien importante, la más importante del género juvenil e infantil en Bolonia. ¿Viste? Podrían seguir hablando siempre, pero ahora sí te damos la bienvenida. Qué bueno que estés aquí, Marcelo Simonetti.
No, muchas gracias por la invitación, Mary. Un gusto estar conversando contigo y con Fanny.
Partamos por el premio por migrantes. ¿Y por qué crees tú que ha sido tan importante? Porque no es solo el premio, sino que es uno de los libros infantiles que yo siento que ha resonado mucho.
Sí, mira, el premio es un premio que dan las librerías independientes italianas a las mejores obras publicadas el año anterior. Y en el rubro de álbum ilustrado, ese premio se lo llevó este año iMigranti, que fue publicado por Calandraca a fines del 2023 en España. Se publicó en España en gallego, en euskera, en catalán y en español. Y Calandraca también lo publicó en Portugal y en Italia. Y en Italia es donde recibió este premio, que no es el primero, un libro que me ha dado harta alegría, sobre todo en Italia, porque pasó a formar parte de lo que se conoce como la Biblioteca de la Legalità, que es una biblioteca a nivel nacional, bajo la cual se congregan libros que promuevan la libertad, la inclusión, la diversidad. Y en esa lista de libros entró también Inmigrante. Y
Qué
de hecho también está
bonito.
buscando a otro premio de nivel nacional que se llama el Libro Per l'Ambiente, que está también en una terna finalista que se deberá resolver en los próximos meses. Así que ha sido un libro bien, bien querido, bien, bien viajado además, y bien premiado.
Qué maravilla.
Qué fantástico. Oye, qué genial esta versatilidad que tiene Marcelo, porque de escribir novelas para adultos, cuentos para adultos, también hacerlo para niños. Y eso me imagino que no es tan fácil. El otro día estábamos hablando un poco de literatura infantil en el taller que tenemos con Mary los viernes en el Glacé, y hablábamos de tomar un tema que no es precisamente infantil, como sería la migración u otros, y cómo ese tema, que no es infantil, lo podemos convertir más grato para un niño, y bueno, son temas que de repente son bien complejos, pero tú los suavizas y los colocas sin tampoco subestimar a las infancias. Entonces eso es muy interesante lo que tú haces. Y también lo hiciste, por ejemplo, con el libro Marta y el Mar, que es un libro precioso para conmemorar los 50 años del golpe, con una temática realmente muy fuerte, ¿cierto? Pero para niños. Entonces, me parece súper interesante eso que tú haces, Marcelo. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo te metes ahí en esos temas tan peliagudos, pero para
Sí, mira,
niños?
me gusta tomar temas que uno piense que no son temas que podrían ser leídos por niños, ¿no? Mencionabas tú Marta y el Mar, que quizás el caso más emblemático de eso, ¿no? Cómo contarle a los niños la historia del horror, la tortura y la barbarie que se vivió en tiempos de dictadura. Pero me gusta proponerles temas que sean desafiantes y que también sean desafiantes para mí en términos de cómo contar eso, ¿no? Y creo que lo fundamental es tratar de conectar con el niño que fuimos o la niña que fuimos, ¿no? Entonces, creo que en la medida que uno logra volver a mirar el mundo con los ojos de la infancia, esos temas adquieren otra dimensión, ¿no? Y son. Uno desde el adultocentrismo piensa que los niños no entienden ciertos temas o que no
Cierto.
pueden hablar de ciertos temas. Sin embargo, yo creo que todo está en el cómo, ¿no? Muchas veces son más los problemas que tenemos los adultos respecto de ciertos temas lo que impide que un niño, por ejemplo, pueda conversar sobre la muerte, ¿no? Y lo digo a propósito, un libro emblemático que hay que se llama El Pato y la Muerte, que es precioso y que perfectamente puede, o sea, no perfectamente, un niño lo puede leer y comprender qué es lo que es la muerte, ¿no? Libre de todas estas cargas y miradas algo prejuiciosas que tenemos los adultos respecto a ciertos temas. No sé si
Bueno,
contesté, Fanny, la pregunta, me fui por otro lado.
sí, yo me queda súper claro y me abres a mí también, no solo a la Fanny, sino a la gente que está escuchando, una puerta con respecto a cómo nosotros nos dirigimos a los niños, cómo nosotros conversamos, y claro, a veces para ellos, tal como tú dices, es mucho más sencillo de entender. Nosotros nos enredamos en cómo explicarlo. A todo esto, a propósito de la literatura infantil, creo que lo contaste en otro programa aquí y lo has contado más de una oportunidad, pero me parece súper curioso que si bien tu primera escritura infantil fue Tito el año 2013, no sé si te digo casi fue ese año específicamente, pero tú no habías pensado antes en escribir para niños.
No había pensado porque soy parte de una generación, bueno, pero tengo muchos amigos, digamos, escritores que miraban por encima del hombro la literatura infantil. Yo también la
Seguro.
consideraba menor, porque no la conocía en realidad, conocía un par de títulos a lo sumo. Y en realidad no estaba en mi horizonte poder entrar en el género. Y en el 2012, creo, 2011, por ahí, yo hacía clases de literatura, o sea, hacía clases en la Escuela de Literatura de la Finisterra y en ese tiempo la dirigía Marco Antonio de la Parra. Y Marco Antonio de la Parra me habló del concurso Arco de Vapor, que es el que organiza la editorial SM, que parece que se había declarado desierto los últimos 2 años y por qué no intentaba
Mira,
algo. Yo en realidad lo escuché, pero no, ya casi me iba, ¿ah? Y ahí fue que Marco Antonio me dijo, el premio es de 5 millones de pesos. Wow, ahí me devolví a escucharlo. Y si bien la razón por la que escribí mi primera novela infantil, que fue Tito, una razón netamente mercantilista, el hecho de haber escrito esa primera novela y haber podido retomar la mirada del niño que fui, me pareció una experiencia que quería volver a repetir, o sea, que quería repetir. Y claro, yo cuando escribo para niños vuelvo en alguna medida a ser ese niño que tengo algo perdido ahí en la memoria y lo saco a jugar, lo saco a
Qué
divertirse, a que se ría un ratito cada vez que escribo un cuento para la infancia. Aunque a mí me gusta decir que en realidad son cuentos que están escritos para todos, incluso para los niños, ¿no? Yo creo que
perfecto.
a mí me pasa eso por lo menos con los álbumes ilustrados.
Qué bonito. Marcelo, hacemos un alto de música y estamos de vuelta.
I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything.
chicken shit. I'm sick, but I'm pretty.
Está Alanis Morissette con Hand in My Pocket, que volvió a nuestro país y parece que sigue igual de enojada, como me decía una amiga, y lo que el mundo celebra. Seguimos conversando con Marcello Simonetti. Si te integras recién y seguramente conoces su nombre, pero sabes que además de escritor, tallerista, profesor, me encantaría hablar de eso, ha escrito libros para adultos y para niños y se acaba de ganar uno de los tantos premios que tiene en Italia. Bueno, hace un poquito hablaste antes de la música, hablaste de Marco Antonio de la Parra. ¿Cómo te vinculaste con la dramaturgia? Pues es interesante saber cómo llega la gente.
Claro. El año 2005, creo que fue, Juan Radrigán, el dramaturgo nacional, quizá el más importante dramaturgo del país, o por lo menos uno de los más grandes, convocó a distintos escritores a ser parte de un taller de dramaturgia, en el entendido, o al menos así lo veía él, que había una crisis de en términos de la dramaturgia chilena, y él quería tratar de poder insuflar nuevas fuerzas a la dramaturgia nacional y convocó a un grupo de escritores que él seleccionó para hacer un taller de dramaturgia. Estaba ahí Alejandra Costamaña, estaba Jaime Collier, estaba Rodrigo Basáez, La Pali García también, sí, y personajes como La Pali que no estaba como comenzando a escribir, pero tenía un lugar muy destacado en las tablas como actriz y como directora. Y en aquella ocasión me acuerdo que yo escribí dos textos. Uno que se llamó La Gran Noche, y que era la historia, una historia que tomaba como inspiración a René de la Vega. No sé si ustedes se acuerdan de René de la Vega.
Ay, sí, claro.
Calde. Claro, pero tuvo un pasado musical, se postuló para llegar a Viña.
Sí,
bueno, era un personaje
bien particular. Tenía un bus, que decía.
Tenía un bus y tenía un mini enchulado, así que, sí, donde él se ponía bien a cantar. Y esa historia era la historia de un cantante que conseguía dar su primer concierto. Y que ese concierto llegaba solamente una persona.
¡Ay, qué triste!
Era gran fan. Y esa obra que se llamó La Gran Noche, yo me acuerdo que la escribí, hicimos el taller, después, digamos, yo me desconecté un poco de la dramaturgia, y como 3 años después me llamó La Pali García para decirme que quería dirigir esa obra en particular, que era La Gran Noche.
Qué bueno.
Y que había hablado Benjamín Vicuña para que interpretara al personaje principal, que era prácticamente un monólogo. Así que, bueno, se estrenó en el Teatro Mori, pero una cantidad increíble de gente, no tanto por el texto, sino porque Vicuña era el protagonista de la historia. O sea, yo recuerdo haber tenido ensayos de la obra en el Mori y lleno de periodistas, o sea, y Vicuña se movía un poco y los flashes sonaban por todos lados. Así que, claro, yo dije, uy, el teatro es así, es para es coser y cantar casi, ¿no? Porque fue una experiencia muy buena en términos de gente, de dinero también, porque de verdad fue una obra con la que gané dinero. No persistí hasta que 3 años después, me acuerdo, 5 años después, Juan Rodríguez me invita a tomar un café con un director de teatro que era Francisco Albornoz y un actor que es Miguel Ángel Acevedo, porque él quería que la segunda obra que había escrito, que se llama La leyenda de Peter Fonjales, también llegara a las tablas. Y ahí, digamos, fue mi segunda obra, que hasta el día de hoy Miguel Ángel Acevedo sigue presentándola de tanto en tanto en algunos lugares. Así partí con el tema del teatro. De ahí me junté con Miguel Ángel en su compañía y estuvimos haciendo, o hemos estado haciendo teatro en lugares no convencionales. Y la última como aparición fue el 2020, que presenté una obra en la Muestra de Dramaturgia. Y mi obra fue una de las 5 ganadoras de la Muestra de Dramaturgia Nacional en 2020. Una obra que se llama Nakamoto Hiroshima Santiago, y que es la historia de un dramaturgo japonés que viene a presentar su obra acá en Chile.
Ay, qué
Bueno, por todas esas
interesante.
cosas, perdón, Fanny, paréntesis, después pregunta al tiro tú, pero por todas esas cosas yo quiero entrar a tu taller y por eso me metí a tu taller. Ese es copuchenteo, pero otro día voy a contar. Fanny.
No, que me encanta esto, que sea tan versátil, que pase de distintos géneros y en todos lo hace muy bien, porque ha ganado premios en todas estas categorías, o sea,
Exacto.
novela, de cuento, de dramaturgia, hasta de libros infantiles. Entonces, claro, es muy versátil tu pluma, Marcelo, genial eso. ¿Qué nos recomiendas a los escritores que estamos aquí como queriendo también incursionar en otros géneros? Porque bueno, yo soy poeta, pero con Mary, que es narradora, estoy también queriendo entrar en el género narrativo. ¿Qué nos recomiendas a los que estamos ahí recién partiendo con estas cosas narrativas, cambiándonos de género, como
Sí.
estas transiciones de género?
Yo creo que esas transiciones son bien positivas porque entras en un territorio con un saquito con experiencia en lugares cercanos, ¿no? O sea, una poeta que escriba narrativa me encanta como proyecto, como idea. O incluso no sé, un novelista que quiera entrar en el mundo del ensayo también, ¿no? Hoy día yo creo que
Claro.
los géneros están bastante mestizados, muy, muy, muy cruzados, ¿no? Y creo que buena parte de las mejores obras están precisamente teñidas o marcadas por ese cruce. No sé, estoy leyendo, estaba pensando en una autora mexicana, la Aura García Junco, que tiene un libro que habla sobre el padre, que ahora precisamente se me olvidó el título, donde mezcla precisamente el ensayo con la biografía, con la narrativa. Entonces,
Lo
eso
híbrido.
me gusta mucho esos cruces.
Lo
Y hay que
híbrido.
atreverse nomás, yo creo, ¿no? Hay que atreverse y ver ahí en el camino qué pasa.
Sí, jugar.
Prueba y error, ensayo y error, ¿no?
Claro, jugar.
Total. A ver, estaba llegando al final de esta entrevista, que siempre digo, me encantaría que tuviéramos muchos ratos más, pero no sé si te acuerdas la otra vez lo que te pregunté al final, Marcelo
No,
Simonetti. ¿De
mi memoria es muy débil, así que no.
qué quieres liberarte?
Ah, ¿de qué quiero liberarme? La había olvidado, de hecho, ¿eh? ¿De qué quiero liberarme? Me quiero librar de. Me quiero librar de la repetición, de lo reiterativo, de hacer siempre lo mismo. Creo que la vida en general es tan amplia, tan variada, tan disímil, que escribir siempre el mismo libro, ¿no? O repetir siempre
Seguro.
el mismo discurso es un error, ¿no? Creo que la vida es tan abierta y tan, ¿cómo decirlo?, multidimensional, que vivir una sola vida me parece que es un error. Y de eso me gustaría librarme, Mary Rogers.
Yo creo que ya lo está haciendo.
Sí, ya, claramente, está marcando el paso. Todo lo que queremos hacer lo mismo. Marcelo, mucho éxito en todo lo que viene. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí. Creo que no mencioné que Marcelo tiene un podcast alucinante que se llama Tilde, donde he tenido la suerte de estar también. Y que eso es algo que podemos recomendar, porque escuchar lo que hacen los demás siempre nos enriquece. Gracias, Marcelo, un abrazo.
No, gracias a ustedes. Un abrazo, Mary. Un abrazo, Fanny. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Estás escuchando Librarte con Fanny Campos y Mary Rogers en UCB Radio.
struggle from the break. You know you're straight line from a curve. You've got a lot of nerve, but I know you. Give me steam. I'm how you feel. Can make it real. Real as any place you've been. Get alive. Everybody knows dial, hold your breath, count to five, accept, booby trap, cover it up in bubble wrap, room shake, earthquake, find a way to stay away, it's gonna blow, it's gonna break, this is more than I can take.
Estamos de vuelta, ya nos quedamos con ganas, con afán de seguir hablando con Marcelo. En realidad, hay tanto que hablar, tantos de sus libros. Yo miro y tiene una veintena o más, como 13 o 14 libros infantiles solamente. Y la Fanny me hablaba, así como fuera de micrófono, me hablaba de lo mismo que decía en la capacidad, ¿no? De tomarte más duro.
Y eso. Tomarte más duro y poder expresarlo de una manera bella y cuidadosa hacia las infancias. Entonces, igual eso es un arte que yo no tengo esa capacidad, porque yo escribo desde lo rudo, desde lo brutal. Entonces, a mí me costaría mucho hacer eso, pero me gustaría hacer algún día algún ejercicio así.
Yo creo que sí, porque tú, a pesar de que sí, tu poesía es desde lo rudo, pero manejas tan bien las palabras y tienes tanta conciencia del lenguaje que yo creo que lo podrías intentar y te saldría algo re lindo. Pensemos en algo.
¿Ah? Hoy estamos, pero poco.
Sí.
Y bueno, y otra cosa, que esta semana, el día lunes de esta semana, estuvo de cumpleaños, nada
Gabriela
menos.
Gabriela Mistral.
Que es una tremenda. Entonces, también estamos aún festejando eso, ¿no?
Y claro, ahora sería súper interesante que toda la gente está hablando de Gabriela Mistral, pero sería bueno que nos pusiéramos a leer a Gabriela, al margen de lo que conocemos, porque hay tanto que ella escribió sobre educación, ensayos, otro tipo de poema. Bueno, por ahí ayer estaba mirando libritos y me encantaría leer, por un lado, ¿cómo se llama? El Doris Vida Mía, Y hay otro que me... ¡Ay, lo tienes ahí! Y lo ibas a recomendar. Me adelanté.
No lo tenía aquí encima porque puse lo de Gabriela Mistral aquí encimita esta semana para, como dices tú, po, el mejor homenaje que se puede hacer es la lectura.
Exacto.
Entonces, para esta semana estar leyéndola, releyéndola, creo que es una intelectual muy importante, además de poeta, porque también tiene sus reflexiones en prosa y falta leer más, falta leer
Sí,
más.
hay tantas cosas que hizo, ponte tú, tantas áreas que cubrió. Cubrió la educación, el tema de educación en México. Es decir, hizo un montón de cosas que la gente de repente no tiene claro, y lo único que conoce cuando le dice, conoce a Gabriela Mistral, y te dicen piececitos de niño. O sea, está bien, eso fue un área preciosa, pero hay mucho, mucho más. ¿Y qué
Exacto.
más habrá por aquí? ¿Qué crees tú?
Ah, mira, no, tú dices como que podemos recomendar de Gabriela.
No,
O...
todavía no. Te iba a decir qué
Ah,
pasa
ya, no, ya sé,
con nuestra colaboradora, no, nuestra colaboradora
¿Ya?
habitual. Otra
Leyendo
más.
esta semana tan especial para el libro, que está leyendo nuestra querida Claudia Carvajal. ¿Qué estás leyendo, Claudia?
¿Lees?
El universo de Mary Shelley está compuesto por mucho más que Frankenstein. Por eso hoy les quiero recomendar, amigos de Librarte, Matilda, una novela que mantiene la oscuridad de su libro más famoso, pero que ya no esconde tras de un monstruo, sino que de un padre que se reencuentra con su hija cuando ella ya es adulta y en la que comienza a querer de una forma indebida. Matilda vive en una cabaña en medio del bosque. Moribunda le escribe una carta a un lector anónimo, que luego sabremos es su único amigo, a la única persona que vio en sus últimos años de vida. Le habla de su padre, un hombre millonario que siempre estuvo disponible para los demás, que nunca tuvo problemas en compartir su dinero. Este hombre se enamora de Diana, la madre de Matilda, y se entrega por completo a esa pasión. La narradora describe con muchos detalles lo que fue esa relación, cómo él dejó todo de lado para dedicarse a su mujer. Hasta ahí parece una bella historia, pero todo cambia cuando nace Matilda y su madre muere a los pocos días. La protagonista del libro crece huérfana, al cuidado de una tía, y aunque nunca le faltó nada material, siempre extraña a su padre, quien se marchó lejos, hasta que se reencuentran cuando ella ya es adulta. Al verla, él recuerda a su mujer fallecida y sus sentimientos comienzan a confundirse. ¿La ama como una hija o como una mujer? Desde ese momento, el relato se vuelve pura tensión y comienza un camino de angustia y persecución. El papá vuelve a escaparse y Matilda lo sigue y lo sigue porfiadamente. Otra vez los personajes de Mary Shelley intentan escapar de su realidad, como si esa fuera la única vía de redención de los seres humanos.
Gracias, Claudia. Siempre recomendándonos cosas interesantes. Una buena lectora, una gran lectora que es de la región, además. Y no solo eso, ella es profesora de literatura, es periodista y es escritora. Así que en cualquier minuto esperamos que saque su próxima, o sea, que saque sus libros y novelas. Escribió cuentos muy bien también, ¿eh?
Sería
Ya.
la próxima vez invitada,
Sí,
podría ser.
sería bueno. ¿Con qué vamos a seguir? Vamos a seguir con nuestras recomendaciones particulares. Yo creo que he hablado de este libro, que es un libro que me prestaste tú, y he hablado antes, entre paréntesis, de Roberto Bolaños, que es de Anagrama. Es un libro que todavía me lo prestó la Fanny hace harto rato y yo todavía no se lo devuelvo porque voy de a poco, muy entretenido. Aquí aparecen todas esas frases que de repente uno dice, ¿dónde saldrá? Por ejemplo, cuando habla de que Lina Meruane y la Alejandra Costamaña se quieren comer el mundo. Y eso lo dijo cuando las conoció y alcanzó a leer sus obras en algún minuto, hace hartos años, no te diría cuándo fue, no
Es
sé,
muy
pero...
libro entre paréntesis, entre paréntesis Es un libro póstumo que reúne prosa de él como ensayo, reseña. Es bien interesante.
Es súper completo y sobre todo uno puede conocer a Bolaño más allá de su literatura, puede conocer su lenguaje de repente un poco ácido, ¿no? Y de dónde viene parte de su vida. Es muy, muy interesante. Roberto Bolaño, entre paréntesis, de Anagrama.
Bueno, y yo voy a recomendar, a ver, sin haberme puesto de acuerdo con Karin Himmel, otro libro de Patricia Cerda,
Ah,
y que
mira.
esta semana que estamos festejando sobre Gabriela Mistral, que se llama Lucila. Lucila es una novela de Patricia Cerda, que es una destacada, cierto, novelista chilena. Que es historiadora, entonces ella se destaca por sus novelas históricas y hace todas unas investigaciones para poder novelar sus novelas, valga la redundancia la palabra. Y aquí tenemos Lucila, que habla sobre su último viaje de Gabriela Mistral a su amado Valle del Elqui. Y bueno, y en el viaje aquí ella va rememorando toda su historia. Y es un libro una novela muy interesante de Patricia Cerda, de Penguin Random House, del año recién pasado, el 2024. Así que se las recomiendo.
Está muy buena esa novela y además es entretenida porque nos pasea, tal como dices tú, por la vida y como el raconto, ¿no? De lo que ella recuerda cuando está ya en su último viaje a Chile.
Muy interesante y bien documentada, entonces es muy interesante saber qué es lo que escribió Patricia Cerda, que es historiadora, que estudió para poder hacer esta novela, ir viendo como desde esa perspectiva la vida de Gabriela Mistral. Está muy entretenido, muy
Oye, a
interesante.
todo esto se le van a poner las orejas rojas a la Patricia, porque voy a
Volví.
mostrar otra cosa. Estoy leyendo, que fue una cosa muy curiosa, porque estaba haciendo una asesoría de escritura. Oye, estoy como acentuando al revés. De escritura, una asesoría con una señora que está escribiendo algo de una persona desaparecida. Que efectivamente, en el fondo, cada uno de los que ha desaparecido necesita estar presente en su familia y en todas partes. Y de repente me dijo: oye, yo quiero escribir algo en el tono de la búsqueda. Yo dije: oye, pero si la búsqueda me la regaló la Patricia Cerda. Y es un libro de Planeta escrito por Cristóbal Jimeno Chadwick y Daniela Moore Wolke. Son pareja. Y Cristóbal Jimeno no alcanzó a conocer a su padre. Es la historia, la búsqueda del padre. Y ojo, que no es una cosa absolutamente. Yo siempre digo eso porque la gente, como de otras tendencias, tendencia derecha, tiene miedo a que sean cosas como panfletarias. Para nada. Es un tremendo libro, muy bien escrito, que además cuenta con muchas. Porque él es periodista. O abogado, y ella es periodista por ahí. Y cuenta con muchos detalles las entrevistas que tuvo con gente que vivió lo mismo que su padre. Su padre era Claudio Jimeno. Claudio Jimeno era asesor muy joven del presidente Allende. Y ni siquiera tenía tanta influencia, sino que él, cuando llaman a los amigos a la moneda el 11 de septiembre, él va porque siente que tiene que apoyar. Y entonces Cristóbal Jimeno entrevista a muchas personas de las sobrevivientes que estuvieron con él, otras que conocieron. Hay fotos, mira, está muy, muy bueno. La búsqueda de Cristóbal Jimeno Chadwick, Daniela Moore Wolke. De Planeta, mira, Planeta también presenta
Interesante.
cosas interesantes, tiene una línea también interesante. Eso nomás, pues, por ahora. Fanny Campo, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Ustedes que están en la casa, sigan con UCB FM. Gracias a Gerardo por acompañarnos como siempre, Gerardo Terán, en la edición cuando decimos Les Eras entre medio y también parte de la programación. Chao, Fanny, que lo pasemos regio.
Bien, cariños.
A veces es bueno librarte, mirar una obra, abrir un libro, navegar otros tiempos, otras vidas, conversar, escuchar, crear. Te invitamos a hacerlo cada sábado a las 9 a.m. en Librarte, con Mary Rogers, en UCB Radio.